Vamos a estar en el libro de Colosenses, capítulo 2, 6 y 7. Si eres la primera vez aquí en este lugar o en línea, bienvenido a casa. Venimos a la palabra de Dios cada semana confiando que Él va a estar aquí. Y estando aquí terminando la retiro de mujeres, de hombres, perdón, tenemos aquí varios que participaron. Y hemos pasado el fin de semana pensando en las cuatro batallas que el hombre enfrenta. Hablamos de perspectiva, de pureza. Y esta mañana vamos a terminar como congregación pensando en el tema de perseverancia. ¿Qué significa de seguir adelante en la fe? Si estabas aquí la semana pasada, Dios nos llamó a estar preparados para la batalla, firmes y fieles. Y al voltear nuestra atención aquí el texto, Él nos está dando el secreto para perseverar. Y antes de ir al texto, quiero que sepas durante el tiempo de responder del altar, te voy a invitar a que pases a esos altares a orar, especialmente ustedes hombres que pasaron tiempo en el retiro de hombres, orar juntos corporalmente, que Dios trabaje en nuestras vidas al rendirnos a Él para seguir adelante perseverando. Prepara así tu corazón al escuchar la palabra de Dios esta mañana en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como fuisteis enseñado, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar juntos. Padre, te pido esta mañana que centres nuestra mente y atención y afecto del corazón en ti. Te pido, Espíritu Santo, que tú obres en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo sé que es sorprendente para algunos de ustedes que estábamos en los grados 70 cuando hace una semana estábamos en la nieve. Al ir a casa el domingo pasado no sabíamos qué íbamos a pasar, pero pronosticaban nieve. Esas nevadas que para los niños es la única vez en tu niñez en Bryan College Station que puedes ver la nieve. Y nos encanta ver las imágenes, las fotos que estaban afuera tomando, haciendo monos de nieve. Y yo traje a mis niños y te hicimos donas ahí en el parqueadero. Lo que aprendimos en este tiempo de esta nevada es que no estamos listos. Piensa en la falta de preparación que tenemos. No sabemos manejar en la nieve. No tenemos la ropa para mantenerte calientito. No, falta preparación. Y también falta de permanencia. Está por un corto tiempo y después se derrite. Tus niños se abrigan todos por un momento nada más y vuelven. Parece ser que se tardaron más en arroparse que en salir afuera, estar afuera. Pero lo que a mí me impactó de más es la falta de perseverancia. No sé de ustedes, en mi yarda teníamos ramas del árbol. Había muchos que cayeron. ¿Y cómo pasó eso? Estas ramas que están impuestos a estos vientos, que no hay dificultad, se estaban fue mucho para ellos con la nieve. Fue ese crecimiento, el peso de la nieve cayó sobre ellos en estas ramas. Y por causa de esta fuerza pesada, fue mucho para ellos que quebraron, se cayeron. Cuando llegó la tormenta, no estaban listos. Y cuando pensamos en este llamado perseverancia, tenemos que reconocer que todos enfrentamos esa misma realidad. Sabemos lo que significa sentir el peso del mundo sobre nosotros, como esa nieve pesada que es constante y te sofoca, constante, hasta que no sabemos si la vamos a hacer o no. No estamos seguros si la vamos a poder sobrellevar. No sabemos a dónde voltear. Pero Pablo nos dice a dónde voltear esta mañana. Nos muestra hoy que si queremos perseverar, debemos de andar en Cristo. Quiero que pienses aquí lo que está pasando en este texto en Colosenses. Pablo está terminando su introducción y ahora está entrando en instrucciones. Les va a dar a todos los colosenses instrucciones de cómo vivir la vida cristiana y empieza aquí con este llamado de andar en Cristo. Y lo que vamos a notar esta mañana es que Pablo abre el secreto para perseverar en la vida cristiana, dándonos tres principios fundamentales. Pero antes de llegar ahí, quiero que vuelvas conmigo. Versículo 6, antes que nos muestre cómo perseverar, nos dice por qué debemos de perseverar. Pablo aquí nos dice, porque hemos recibido el don del Evangelio. Mira aquí cómo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, Señor Jesucristo. Ahora enfocándose en el don que se nos ha dado, que hemos recibido en el lenguaje original, es como tomar un regalo, un don, de pasar el batón de un corredor a otro. En el, lo que no era tuyo, ahora es tuyo. Y nos recuerda del don que hemos recibido. ¿Y cuál es este don? Mira el versículo 6. Es el Señor Jesucristo. Piensa en todas las maneras que Pablo ya ha descrito a Jesucristo en esta carta maravillosa que exalta a Cristo. Habla de Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en la que todas las cosas fueron creadas, todas las cosas se sostienen, todas las cosas son reconciliadas. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, pero la mejor descripción que él ofrece en este texto está aquí, cuando dice que Él es Cristo, el Señor Jesucristo. No vas a encontrar en otro lugar en el Testamento esta frase. Y trae estos hilos juntos de la manera que le está enseñando los colosenses. Habla aquí de Jesucristo como el Cristo, el que fue enviado. Habla de Jesús como Jesús, el que salva. Habla de Él como el Señor, aquel que sostiene. Pablo aquí nos recuerda esta mañana que si queremos perseverar, la razón por la que hacemos es porque se nos ha dado el don del Evangelio. Nuestros hombres tuvieron la oportunidad de escuchar un padre e hijo aquí en el en la plataforma, Jamie Kelly Freeman. Hace unos años, James era un niño de 16 años viajando en la lluvia y tuvo un accidente que chocó contra un tráiler y nadie esperaba que sobreviviera. Tuvo heridas internas, trauma en el cerebro. 90% de las personas sobrevivientes no duran 48 horas. El doctor dijo, aunque sobreviva, no va a poder correr, no va a poder hablar. No era como ese jugador de básquetbol o corredor. Parece que su mundo se volteó al revés. Pasó dos meses, en coma. Pero en la bondad de Dios, él guardó su vida. No solamente guardó su vida, sino estaba aquí, él parado aquí, caminando por sí mismo cuando le dijeron que no iba a caminar. Va a poder hablar sus palabras, aunque le dije, el doctor decía que no iban a hablar. Una de las preguntas que el doctor les hizo, en el sentido, Caleb, perdón, si lo puedes hacer una vez más, hubieras experimentado una vez más ese accidente. Como yo, la respuesta simple sería, no, mi mundo se volteó al revés. Tenía todo a mi favor y ahora todo se me quitó. El resto de mi vida, batallando para perseverar. ¿Pero sabes lo que él dijo? Me dijo, sí, lo haría una vez más. Y cuando su padre le preguntó por qué y la razón que dio, es que cuando él vea su vida antes de este accidente, él dijo que había quitado sus ojos de Jesús. Y en el resultado de su, después de recuperarse, aunque había profesado la fe de niño, no sabía a Cristo como una manera de salvar, como un salvador. Si no hubiera pasado por ese accidente, quizás hubiera tenido todo lo que esperaba en este mundo, pero lo hubiera perdido en la próxima vida. Y Dios usó ese accidente para darle el don del Evangelio. Y cuando Pablo habla aquí de la manera en que somos llamados a perseverar, la razón fundamental que podemos perseverar en la fe es por qué se nos dio el don del Evangelio. Pero mira cómo el texto sigue. La razón por qué perseveramos, no solo porque hemos dado el don del Evangelio, sino el alcance del Evangelio. Mira aquí lo que dice aquí, los manda para que andemos en Él. Esta idea de caminar, de andar, tal y el concepto de vivir, que continuar o operar, es una senda que debes de andar, sino que es una acción que continúa, algo que continúas a hacer. Quizás estabas aquí arriba con el deportes de central y todas las actividades, hubieras visto que muchos de hombres que estaban aquí para el retiro estaban en toda la propiedad. Estábamos teniendo conversaciones uno a uno. Muchos caminaron lado a lado. Quizás algunos de ustedes era más seguro, era más fácil, confortable. No había riesgo. Cuando escuchamos de andar, lo escuchamos por los ojos americanos del siglo XXI. Que cuando Pablo habla aquí, simplemente algo simple, confortable, que hacemos algo a menudo. Pero lo que está hablando aquí, que en aquel entonces, esto significaba tu peligro más grande, exerción más grande, que puedes caminar en sendas peligrosas, personas peligrosas, circunstancias devastadoras. Pero aquí te está animando a que sigas caminando para que puedas llegar a donde puedes ir. Este es el tipo de imagen que está hablando aquí Pablo, de la manera que lo hacemos, que caminar en Él, esa determinación. Esta frase en Él va a mostrar 10 veces en los siguientes 10 versículos. Pablo aquí nos recuerda que el centro de nuestras vidas debe ser Jesús, que el enfoque de nuestro caminar está en nuestro Mesías. Él es aquel que nos ayuda a seguir adelante en la fe. Perdimos uno de los jugadores más grandes de béisbol. No quiero decir una vez más sus estadísticas. Un jugador muy grande. Y lo más impresionante de él en los 60s, cuando estaba bajo los ratings de béisbol, en un estadio donde era muy difícil a pegar un home run, pero él tuvo éxito. Y la razón que lo hizo, dice, mi modelo siempre fue, dijo el jugador, de seguir bateando. Aunque me sentía mal o teniendo problemas fuera del campo, mi única motivación era seguir bateando. Él está diciendo, sigue caminando, sigue bateando, sigue adelante, sigue perseverando sin importar las circunstancias que nos rodean. Al mirar esta realidad, Pablo nos está mostrando por qué debemos de seguir en la fe. Quizás puedes estar ahí sintiendo, se oye muy bien todo, pastor, pero ¿cómo lo hago? Lo que vamos a encontrar en el versículo 7, que aquí Pablo nos da las tres llaves. Y aquí dice en versículo 7, nos dice que debemos ser arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vas a empezar de la manera en que podemos perseverar es reconocer que no vas a seguir adelante en la fe a menos que estés arraigado. Arraigado. Usa aquí esta imagen de ser plantado, arraigado, anclado, firmemente establecido. Hablando de esta imagen que usó en versículo 4 y 5, ser firme y fiel, estable y constante. Aquí esta imagen agricultural nos habla de cómo debemos ser arraigados en el Evangelio. Lenguaje que podemos ver en la historia, en la escritura. Desde el principio vemos un árbol plantado en el jardín, el árbol de la vida. Y la profecía del Antiguo Testamento hablan de un Mesías que sería una raíz. Sería una piedra angular para el pueblo de Dios. Y ese Mesías toma la carne y mora entre nosotros y enseña a su pueblo. Habla de sí mismo como una viña, que nosotros somos los pámpanos. Y Pablo aquí nos está enseñando que si queremos seguir adelante en la fe, La manera en que sucede es para ser arraigados en el Evangelio. Hace unos años, Kim y I fuimos a Nueva York, visitaron unas amistades, y estando ahí, tuvimos la oportunidad de ir al Museo de Historia Natural. Y una de las cosas que tienen ahí, de una imagen de un árbol sequoia, es un árbol más grande del mundo, pueden crecer por 100 años, pueden crecer tantos en California. Están tan grandes que un árbol puede pasar por en medio de su tronco. Y lo que estaba aquí es un árbol que cortaron en el 1800. Un árbol tan viejo como desde los 1800. Había crecido tanto más grande que el lenguaje en inglés. La pregunta es, ¿cómo es posible que un árbol pueda vivir tanto tiempo? ¿Cómo puede durar tanto tiempo así? Lo que lo hace único es sequoia, que ellos pueden sobrevivir, resisten al fuego. Cuando hay esos incendios en California, ellos están protegidos de esas amenazas externas, pero el interior del árbol tiene preservativos que los ayuda a sobrevivir los peligros de enfermedades, no solamente lo externo, sino también lo interno. Y esa resistencia no es la única razón que el árbol sequoia puede vivir, sobrevivir tanto tiempo. Pero no solamente la resistencia que tienen, sino sus raíces. El sequoia puede crecer de la manera grande que podemos ver, pero por lo profundo dentro de la tierra. Puede consumir 100 galones de agua al día. Esas raíces proveen estabilidad en las tormentas de sus vidas que pueden afectar para alimentarnos. Y a través de esa realidad de resistir y esas raíces, el árbol sequoia puede sobrevivir en cualquier situación que se encuentra. Cuando Pablo habla aquí de ser arraigados, nos está llamando a la realidad que debemos de ser sequoia para nuestro Salvador. Arraigado y edificados en Él, confirmados en la fe. Y levanta esta pregunta, ¿ha sido arraigado en el Evangelio? Cada uno de nosotros queremos anclar nuestra vida para sobrepasar, sobrevivir las dificultades que nos rodean. Pero Pablo nos enseña aquí que hay un solo fundamento que va a sobrevivir. No solamente habla de esta imagen agricultura, sino el versículo 7, esta imagen que debemos ser establecidos, confirmados, perdón, en la fe. Cuando habla aquí de confirmados en la fe, seguros, fortalecidos, estabilizados. Y en esa cultura, esta idea se usaba en el ramo legal. Cuando se hacía un contrato entre dos partidos, era establecido, era ese lenguaje que usaban, que era fijo, era estable, era un trato hecho. Y Pablo aquí habla de esta verdad, habla de cómo hemos sido establecidos en el pacto de Cristo. Somos hechos nuevos. En nuestra vida de esta iglesia, vamos a empezar con la consejería prematrimonial. Y este entrenamiento lo que va a incluir es ayudar a aquellos que ves, parejas que están a punto de casarse, cómo establecerse como familia para hacer que tu familia sea la tuya, no que te dependas en alguien más para tu fundación. Y la imagen que está aquí nos habla cuando dice confirmados en la fe, es que si quieres estar parado, tienes que hacer la fe por ti mismo. No puedes vivir en el hecho de que creciste en una iglesia, en un hogar que fue a la iglesia. Tu fe no te va a sostener si está edificado en la fe de tus padres. Tú tienes que pararte delante de Dios en los méritos de tu propia realidad, de que si estás establecido en la fe. Hablando de esta manera, es la equivalencia de pedir prestado la cuenta de Netflix de alguien más. Tienes todos los beneficios de la cuenta de Netflix y pensamos que la relación con Dios sea igual. Quiero que provees todas las necesidades que suplas todas las necesidades que tengo. Hasta que tú no hagas tu fe por ti misma, no vas a poder pararte. El lugar más peligroso de estar ahí espiritualmente es estar familiarizado con Jesús, pero no rendido a Jesús. Pablo nos da ese orden, confirmados en la fe. Me imagino que en este lugar estamos dando la bienvenida a los de colegio. Y creciste tú yendo a la iglesia toda tu vida. Después tuviste una caída, caíste en pecado, te alejaste y vuelves una vez más este semestre. Lo más importante en mi vida es que tengo que volver a la iglesia. Quizás esto sea verdad. Y Pablo aquí nos está mostrando que la manera en que tú veas que tu vida cambia, no solamente en tu práctica religiosa, sino que rindas tu vida a Dios, que estableces tu fe, pongas tu esperanza en la sangre de Jesús, que puede limpiar todos tus pecados. Esta es la imagen que Pablo está usando, que tengamos la perseverancia. La única manera es estar arraigado en el Evangelio. Y nos da una segunda llave para esa perseverancia que debemos de tener como cristiana. Nos dice que no vamos a perseverar en nuestro caminar a menos que estés creciendo. No solamente que estemos arraigados, sino que crezcamos. Mira este lenguaje que habla aquí cuando dice que debemos ser edificados en Jesús. Una que estás edificando en un fundamento. Y lo que es interesante en el lenguaje original, que la palabra arraigados, algo en el pasado, algo que ya pasó, que te está moldando hoy. Pero aquí dice sobre edificados, es una acción constante que estás pasando. Un nuevo proyecto de construcción en tu corazón. Debemos de ser sobre edificados en él. Debemos de crecer. Esa es la señal de salud espiritual y la marca de perseverancia. Yo sé que hablo en este lugar de algunos que están atorados, que tu pasado te ha paralizado o tu futuro es un combustible para tus temores. Sientes que lo que estás experimentando hoy, soy lo quien soy, mis circunstancias son las que son, no hay esperanza, así es que ¿para qué trato de crecer? Pero Pablo nos da una imagen diferente, nos llama a una mentalidad de crecimiento. Aquellos que se pasan en su vida espiritual, aquellos que están dedicados a crecer, edificados en Jesús. Piensa desde que empezó la pandemia hace un año. ¿Dirías que estás atorado o estás creciendo? ¿Ves evidencia de que Dios esté trabajando en tu vida para hacerte más como Jesús en este momento, en este tiempo? Tenía un amigo que fuimos a la escuela al mismo tiempo y era parte de una compañía, de esta compañía que se llama Nueva Tecnología 3D Impresora. Y esta compañía está en el mercado de que están haciendo impresoras que pueden hacer casas de modelos. Lo que quieres edificar quizás es de una casa de 2 cuartos, de un baño, y te dice lo que quieres edificar, lo que quieres hacer. Y con esta impresora gigante, él toma material especial y de acuerdo a las especificaciones de las guías para este proyecto, produce un nuevo hogar en menos de 24 horas, sin que se gaste nada, sin ningún mugrero, sin errores. Parece que suena muy bien. ¿Cuánto tiempo se tardó en que hicieran tu casa? Cuando escuchamos aquí de Pablo que debemos ser sobreedificados en Cristo, ¿no es a menudo que queremos que eso suceda? ¿Queremos que pase como especificaciones exactas para saber dónde está, vamos a decir, las cosas antes de que empiece el proyecto, que no haya mugrero, que no haya desperdicio, que no haya problemas? Pero eso no es la promesa que tenemos aquí en Pablo, a través de Pablo, perdón. Es más más que eso, piensa que piensa como la construcción de una colonia de hormigas. ¿Ves todos esos que están aquí en Texas, por todas partes? ¿Cuánto trabajo, arduo trabajo, tanto peligro enfrentan de que un niño venga y las patee o las inunde de agua? Tienen amenazas por todo alrededor que quieren tumbar tu construcción. Pero la manera que podamos construir esto es paso a paso, día a día, lado a lado, grano por grano. Esta es la imagen de crecimiento que vemos en esta imagen, que Dios va a hacer lo que se toma para hacernos más como Jesucristo. Mira aquí cómo seguimos el texto que Pablo habla, este llamado de crecer, no solamente usando la imagen de construcción, sino sale de la construcción y entra al salón de clase, que debemos de crecer como fuimos enseñados. Dice, has escuchado y has recibido la verdad del Evangelio. Tú sabes lo que Él ha hecho en el Hijo, que Él tomó, se hizo carne y tomó el pago que nos merecíamos. Y en este mundo caído, todos caímos, estamos cortos de la gloria de Dios y no podemos hacer nuestra propia salvación, pero Jesús, Dios lo ha proveído a través de Jesús. Y si queremos ver perseverancia, debemos de recordar lo que se nos fue enseñado, de llegar a ser lo que creemos. Este es el lenguaje que Pablo está usando y podemos ver que eso es importante para la vida de los colosenses. Muy a menudo están escuchando estas enseñanzas de falsos maestros que lo están alejando del llamado de Dios en su vida. Y es por eso que como iglesia estamos muy comprometidos al discipulado. El miércoles en la noche este semestre estoy hablando para los fundamentos de un discipulado de cristiano. Si vienes esta noche en Aguana, que los niños van a estar escondiendo la palabra de Dios en su corazón, los jóvenes están recibiendo la semilla de la palabra, estudiando por sí mismo la palabra. Estamos comprometidos a crecer, como Pablo habla aquí, como ha sido enseñado. Porque si reconocemos como iglesia, si queremos lograrlo, si queremos pelear la buena pelea, correr la carrera, y la única manera que la perseverancia va a suceder es no solamente arraigados en el Evangelio, sino creciendo en el Evangelio. Y al ver al final de este texto y la tercera llave que Pablo nos da, donde él nos dice que no vas a perseverar en tu andar, al menos si eres agradecido. Tenemos que ser arraigados, debemos de crecer, pero nos muestra una vez a último que debemos ser agradecidos, abundando en acciones de gracia, sobreabundando en gratitud. Y aquí en este verso en Colosenses, hablando una y otra vez más de la necesidad de tener corazones agradecidos, pero no puedes evitar darte cuenta que este texto en el lenguaje original, una de las frases temprano es arraigado, sobre edificado, enseñado. Son cosas que Dios va a hacer contigo, que va a hacer en tu vida. Pero aquí como está escrito, que nos llama a ser agradecido, es algo que nosotros debemos de hacer en respondiendo a lo que Dios ha hecho de nosotros. Cuando estamos arraigados, cuando estamos obreedificados, cuando estamos confirmados, cuando estamos creciendo, cuando contestamos al llamado de perseverar, respondemos en gratitud. Mira cómo el pueblo de Dios a menudo batalló con gratitud. Recuerda cuando Israel salió de Egipto en Éxodos, y durante ese tramo de 40 años, ejemplo tras ejemplo, que ellos se quejaban en contra de Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí afuera a morir? Todo lo que tenemos que comer es esta comida. Hubiera sido mejor ser esclavos en Egipto para estar aquí en el desierto. Y esa misma murmuraciones de nuestros corazones nos puede tomar el día de hoy. Muchos de ustedes, si son honestos, pueden reconocer esas semillas de quejido en nuestro corazón, quizás algunos de ustedes que salgan de este retiro, hombres, vas a llegar a casa, que no todos alrededor de ti, tu esposa, tus niños, han tenido esa experiencia espiritual y vas a sentir esa tensión y te puede provocar a ese quejido, esas murmuraciones que Pablo está hablando. Pero lo que este pasaje hace claro aquí, que es el corazón agradecido, no es el corazón que se queja, que persevera en la fe. Aquel que se para, pasa el examen, que se para firme en la tormenta, que no importa lo que enfrentes, puede poner tu esperanza y confianza en Jesús, que Él te va a sostener, y lo que lo hagas con un corazón agradecido. No es a menudo que recibimos tormentas de nieve aquí en Texas. El 2017, que tuvimos mucha nieve. No recibimos mucha nieve en Texas, pero sí recibimos la mayoría es tornados. Yo recuerdo lo que pasó, el tornado que pasó en 2015, que había muchos a través de Dallas, Fort Worth, o en tu familia, o fuiste afectado por estas tormentas. Uno de ellos pasó por este pueblo al norte oeste de este Metroplex. Uno de mis amistades era pastor en su iglesia. Tú sabes cómo funciona un tornado. Él entra llega en un instante y trae destrucción total. Todo en su camino es destruido. Y es por eso estaba tan maravillado de esta imagen que compartió este pastor. Había un hogar en este pueblo, como todas alrededor. Fue destruida por el tormenta. Todo lo que tú puedas ver ha estado destruido, con una excepción. ¿Ves ahí en medio? Esta casa, esta caja fuerte que fue construida para proteger. Sobrevivió en la tormenta cuando todo su alrededor fue destruido. ¿Cómo lo hizo? Porque fue edificada para sobrevivir las tormentas más grandes. Era arraigada, fue establecida, fue edificada para que perseverara. Yo no sé qué pruebas estás enfrentando esta mañana. Quizás es el tornado del tipo de que va a nivelar tu vida espiritual en un momento. O es esa lento, silencioso, de nieve, del peso del mundo que está sobre ti. Y piensas que si las ramas de tu vida van a poder sostener el peso, lo que Pablo aquí nos recuerda, que nos llama, somos llamados a perseverar en la fe, y el que aquel que persevera es aquel que está arraigado, crecido y agradecido. Sobreedificado, perdón, y agradecido. Vamos a orar. Padre, vengo a ti esta mañana por aquellos que están viendo en este lugar o en línea, que están al final de sí mismo. No están seguros si pueden seguir, no saben lo que es perseverancia, porque no confían que van a pasar esta semana. Te pido que en este momento, que tú los encuentres en su desánimo, que tú los llenes con ese sentido de esperanza y levanto a cada uno de ellos, que nos prepares. Tú estás trabajando para nuestro bien, nos estás ayudando a crecer en el Evangelio cuando ni sabemos lo que está adelante, pero tú nos estás preparando para enfrentar estas tormentas cuando vengan y te pido que nos hagas ese tipo de iglesia donde nos podemos rodear uno al otro y que nos ayudes a seguir adelante sin importar lo que enfrentemos esta vida, sabiendo que tú eres bueno. Llena nuestros corazones con acciones de gracia por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. En este momento vamos a ponernos de pie, vamos a orar y orar por estas realidades. Y al principio del mensaje dije que te invito a que pases aquí enfrente. Son pruebas que estás pasando en este día, en tu vida. O si el Señor ha estado trabajando contigo en el retiro y quieres ponerlo aquí en el altar, o quizás solamente quieres que alguien ore por ti, lo queremos hacer. También tenemos ministros, si estás listo para seguir a Jesús, o tomar el paso para ser parte de esta iglesia, como el Espíritu Santo te guíe esta mañana. Ven, vamos a pasar a orar como Dios nos guíe.